La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Estamos con Tito, nuestro amigo Tito, en la isla de Creta, una isla hermosa, donde los que aprueben Tito tienen un viaje pago, ¿no? ¡Ah! Gloria a Dios. Nadie dijo gloria a Dios, ni sí, nada, ¿eh? Bueno, el otro día mi señora me retó, ¿no? Porque me dice, vos pedís que digan amén y después predicás que no se dice amén por todo. Y es verdad, ¿no? Una vez en el lenguaje evangélico uno dice amén, amén, amén. Y quizás no hay que decir amén a cualquier cosa. De hecho, la Biblia nos enseña que hay que decir amén solamente cuando la palabra de Dios se lee, como afirmando que yo lo creo, y amén significa así sea. Entonces, cuando alguien diga amén por cualquier cosa, usted no diga amén, diga sí, diga lo creo, diga gloria a Dios, lo que quiera, pero no digamos amén por cualquier cosa. Así que siempre vio la esposa ayuda idónea que Dios pone a nuestro lado para poder acompañarnos en el ministerio. Así que estamos en la isla de Creta, estamos en una isla de playas hermosas, arena blanca, muchas palmeritas, una hermosa ciudad, una isla donde se dice que hay 100 ciudades en ese lugar. Pero había una situación difícil, por eso que Pablo lo envía a Tito, un joven que no era judío, era gentil, bien ahí, vamos a repasar un poquito. Era gentil, era joven, y Pablo le dice, tenés que ir, hay una misión. Y ahí vamos al primer domingo que hablamos Tito, dos puntos, la misión. Y estaba en el capítulo 1, en versículo 5. Le dijo, para esto te dejé en Creta. Para esto fuiste, esta es la misión. Así como usted y yo tenemos una misión, que es Mateo capítulo 28, verso 20. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dice llenate de plata cuando le hables a alguien. No dice sacate una selfie. Dice predicale el Evangelio. En Marcos dice hagan discípulos. Y de eso se trata tu misión, mi misión, como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, de ir y predicar el Evangelio y ganar almas para el reino de los cielos. Tito tenía una misión, Tito 1, 5. Pablo le dice, para esto te dejé en Creta. Y lo habíamos dividido en dos partes. El primer domingo hablamos de la parte A de este versículo 5 que dice, para que corrigieses lo deficiente. Habíamos hablado que no era que Pablo no sabía cómo hacer, entonces dijo, Tito, te dejo a vos. No era que Pablo dijo, como es algo complejo y se van a enojar conmigo, no lo hago yo, hacelo vos. No, 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 simplemente el apóstol Pablo seguía su viaje, el apóstol Pablo seguía con su misión apostolado de ir y levantando iglesias en diferentes ciudades, confortando los corazones de aquellos que en los viajes anteriores habían escuchado la palabra y habían abrazado el Evangelio. Esa era la misión del apóstol. Por eso le dice, Tito, te dejo a vos, porque hay cosas todavía que seguir solucionando. Y habíamos visto que los cretenses era linda isla, linda playa, arena blanca, aguas transparentes, turquesas. El problema era la gente. Porque hoy es lo mismo. Somos las personas. Mire, la primera familia. Cuatro personas en el mundo. Adán, Eva, Caín y Abel. Y uno, el problema es la gente. ¿Pero por qué es la gente? Porque cuando el hombre y la mujer pecaron, ese resplandor de la gloria de Dios que los cubría ya no estaba. El pecado había entrado. La Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa. El pecado había entrado en su vida, por eso que se dan cuenta que están desnudos. Y ahí dicen, hagamos algo, cómprate un jean, ¿qué hacemos? No había. Y ellos intentan tapar su desnudez con algunas hojas, hasta que Dios le muestra, lo encontramos en Génesis 3, cómo el hombre debía ser. Porque sin sangre no había perdón. Y ahí el Señor le enseña y mata a un animalito, le da esas pieles para que se cubran. Y a partir de ahí, la humanidad nace en pecado. Y déjeme decirle usted, hemos nacido en pecado. Pero gloria a Dios por la obra de Jesús. Porque por su sangre somos perdonados. Somos, dice la Biblia, justificados. como si nunca hubiésemos hecho algo. Esa es la obra de Dios. Eso es el nuevo nacimiento explicado en 2 segundos. Los cretenses eran mentirosos. ¿Se acuerdan las 3 características que hablamos? Mentirosos, glotones, ociosos y, si quedaba algo todavía, malas. Y así habíamos hablado que Creta es como nuestro corazón también. Un lugar donde la mentira muchas veces nos sale más fácil que la verdad. O cuando usted lo para a la policía, enseguida le sale la verdad. No, oficial, la verdad que crucé mal. No, no vi, no sé, ¿cómo estaba el semáforo? No, enseguida nos sale. Qué fácil es mentir. Pero claro, una mentira trae otra mentira. Y empezamos a ser esclavos de la... Creta o los cretenses pasaban esa situación. Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Tito estaba ahí no para señalar, ustedes son mentirosos, sino para cumplir lo que Pablo le había encomendado a Tito, que era corregir esas situaciones. ¿Por qué? Porque había malas enseñanzas, había falsas cosas que se enseñaban. Dice que estaban los habladores de vanidades, estaban los contumaces, estaban los engañadores. Había personas con un corazón que no querían ser corregidos. Y había falsas enseñanzas, estaban los de la circuncisión, dice un versículo más abajo. Esos que decían, vos haces la oración de fe, sí, bueno, gloria a Dios, pero vamos a hacer algunas cositas más. Es como muy simple eso, el evangelio. Y le decían, si no te circuncidás, si no empezás a cumplir esto, si no cumplís esto, es como que te la tengo que complicar, ¿por qué solamente por gracia? Y ahí estaban esos que tenían que querían traer malas enseñanzas. Pablo le dice, Tito, tenés que ir y corregir. No solamente darte cuenta que las cosas están mal, sino tenés que enseñar. Porque a veces somos muy fáciles de decir, no. ¿Se puede hacer esto? No. ¿Se puede hacer esto? No. Esto no le gusta a Dios. Esto no le gusta a Dios. Esto no le gusta a Dios. No, a veces lo decimos. Pero Pablo le dice a Tito, enséñales. Exhórtales, que era exhortar. Sacar un palo y dale hasta que aprenda. ¿Hola? No, que no se haya cortado la transmisión justo, ¿no? No, eso no es exhortar. Exhortar era con amabilidad hacerle entender a la otra persona que lo que Dios quiere es otra cosa. Que si bien esto no conviene, pero conviene esto. Eso es exhortar. Y el domingo pasado terminamos hablando de que Tito, no espere que venga otro Tito más. Tenía que levantar, y era la parte B del pasaje 5, del versículo 5, que tenían que levantar hombres, mujeres, líderes, ancianos, dice la palabra, que lo ayuden a llevar adelante esa obra de corregir, de enseñar, de hablarles a las personas. Y ahí aparecen los famosos requisitos que habíamos hablado, los famosos sí. Es más, el domingo pasado. Porque claro, porque a veces uno lee la Biblia y dice... ¿Qué placer tenemos de que no éramos nada y hoy podemos decir, Señor, vive en mi corazón? ¿Qué placer tenemos nosotros que estábamos en la mugre del pecado, en una condenación eterna y vino el Señor y nos estiró la mano y nosotros hemos creído en Él, lo hemos aceptado como Señor y Salvador? Y dice la palabra que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos Dios metido dentro de nosotros. Pero claro, el viejo hombre a veces se quiere levantar, la vieja mujer. Por eso que Pablo le dice a Tito, si vas a elegir gente que ame a Dios para enseñar a otros, hay que tener cuidado con estos no. No esto, no esto, eran 5 no y 7 sí. Y terminaba hablando de que tenemos que ser. Y yo había dicho el domingo pasado, creo que lo nombré, versión Osvaldo, la Biblia. Y lo más predecible sería que no tengas ni un muerto en el plato. ¿Escuchaste esa frase? Que no tenga alguien... ¿En qué acusarte que no haya solución? Porque a veces, bueno, de esto no hablemos porque si salta este tema voy a tener problemas. Es como que siempre tenemos algo guardadito. La palabra de Dios nos enseña, nadie que trabaja puede tener algo escondido, algo guardado. Que el diablo use eso para poder atacarlo y para poder frenar la obra. Por eso que hoy nos toca el capítulo 2. Y lo leemos juntos, si tiene su Biblia, libro de Tito o epístola del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo número 2, la versión que tenga no importa, ábrala y la vamos a leer el pasaje del verso 1 hasta el verso 15 y dice así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, otra vez, prudentes. Fíjese cómo se ha repetido esa palabra. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, mire qué linda frase, la doctrina de Dios nuestro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén a la palabra de Dios. Hoy es el día donde diría, me gustaría seguir cantando. ¿Usted leyó igual que yo, Tito 2? ¡Qué difícil! A ver, ¿en qué contexto viene del capítulo 2, verso 1? Termina del capítulo 1. Acuérdese que la Biblia la dividimos en versículos los humanos, ¿sí? Nosotros hemos puesto versículos, capítulos. Antes no estaba dividida así. Era una carta. Usted cuando escribe una carta, hoy tenemos mail, pastor. Sí, sí, es verdad, ya tenemos medios mucho más modernos. Pero cuando usted escribió una carta, ¿se acuerda? No le ponía capítulo 1, capítulo 2, versículo 8, sino que usted escribía una carta. Bueno, toda la carta de Tito, por eso que está bueno que la leamos en la casa, porque la podemos leer de punta a punta, entendiendo como un todo, para luego sí separarnos. Pero ¿cómo terminamos el domingo pasado? Pablo le dice a Tito, hey, cuidado, verso capítulo 1, verso 6. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Pero tú no podés ser igual. Hay gente que sabe mucha teoría, hay gente que sabe mucha teología, pero tú habla, está de acuerdo con la sana, sana doctrina. Mire, a veces pensamos que sana doctrina es lo que a mí me gusta. Esta iglesia tiene sana doctrina porque a mí me gusta esto y lo hacen. A mí me gusta aquello y no me gusta esto y ellos dicen no lo hagas. Entonces es una sana doctrina. Déjeme decirle, ¿qué significa? Si nos metemos en el griego y empezamos a sacar de cada palabra una explicación, mire, vamos a estar años, porque la palabra de Dios es. Nosotros tenemos un español tan vulgar, donde quizás no logramos entender todas las palabras, pero mire, hay una posibilidad también de estudiar los idiomas bíblicos. Si usted desea, puede estudiar el hebreo y el griego. Pastor, me cuesta el inglés, ¿no? Bueno, pero hay posibilidad de las sociedades bíblicas, ya que está metiendo chivo, las sociedades bíblicas están dando cursos de hebreo bíblico, de griego bíblico, 1, 2, 3, 4, 5, un montón de niveles. Así que si usted lo ama y algo más, lo puede hacer por Zoom, lo puede hacer a distancia, así que está muy bueno, decía más infos. Pero sana doctrina, o doctrina, mejor dicho, la definición de doctrina en el diccionario, es un conjunto de ideas, enseñanzas. El problema es cuando nosotros pensamos que la doctrina tiene que ser igual, Y es ahí donde empezamos a entrar en un choque, porque la palabra de Dios dice algo, mi costumbre es un poquito más que eso, y la quiero adaptar a la doctrina bíblica, a lo que Dios dice, a lo que tengo por costumbre. ¿Y está mal tener buena costumbre? No, al contrario, es como usted me diga, cuando vengan a casa, no me gusta que con zapatos. La suciedad de las calles y todo, dejemos el zapato afuera y entren a casa con medias. Y hay gente que lo hace. Doctrina sería, a partir de hoy, todos los cristianos tenemos que entrar en la casa sin zapatos. Dios lo que dice, por ejemplo, es, cuida que no se contamine en tu casa, no dejes entrar cosas. Nosotros preferimos sacarnos los zapatos. Estoy muy vulgar, que se me acaba de pensar ahora. ¿Sí? Ahora, dice, sana, porque seguramente había muchos que querían dar una doctrina que se adapta a lo que ellos quieren. Mire, cuando Pablo y Silas fueron a Berea, otra ciudad, lo puede encontrar en Hechos, capítulo 17, verso 11, me encanta este versículo, dice que los de Berea, después búsquelo, Hechos 17 y 11, los de Berea escuchaban con atención todo lo que Pablo y Silas enseñaban y día tras día estudiaban las Escrituras para comprobar si lo que decía Pablo y Silas. ¿Sabes qué significa eso? Traducirlo. Si miras un TikTok, no lo creas en serio. Si miras un YouTube, por más famoso que sea el que esté hablando o la que esté hablando, no creas todo lo que te dice sin consultar. ¿Qué dice Dios? Ah, pero tal lo dijo. Y sana doctrina es que vos y yo devoremos esta palabra que es más dulce que la miel. Ahí puedo decir amén porque es palabra de Dios eso. Lo dice la Biblia que es dulce. Y comprender las Escrituras de una manera tan hermosa, decirle al Espíritu Santo lo que se enseñó hoy en el culto. Está bien. Y eso se llama Por eso que no es solamente venir un domingo, escuchar una prédica, una palabra, irse a la casa y ya está. Terminó mi vida cristiana. No, no, no. La vida cristiana es escuchar una palabra y empezar. Siempre decimos este ejemplo, es medio feo, ¿no? Pero como la vaca, ¿vio? Que está ahí masticando y masticando. Y usted ve a Tito 2, ¿qué dijo? Vamos a leer la verdad. Si Dios dice eso, no. Meditad en la palabra, dedicarle tiempo y decirle a Dios que todo lo que hemos aprendido sea realmente algo con sana. Porque mire, charlatanes está lleno. Evangélicos, pentecostales, profetas, está lleno el mundo. ¿Está mal? No, no está mal. Menos mal que el Antiguo Testamento terminó, porque dice que el Antiguo Testamento, los profetas que no se cumplía lo que decía, los sacaban afuera, no les sacaban selfie, todos con una piedra. Por eso si alguien viene y dice, Dios me dijo, no, no. Si Dios te dijo, vamos a orar para que Dios... Y dice la Biblia, prueben. A ver, ¿está mal que haya hombres hablando profecía, mujeres? No, por supuesto que no. La Biblia dice que nosotros tenemos la profecía más segura en nuestras manos. Pero cuidado con lo que creo que Dios... Porque yo puedo decir, ¿sabe qué? Mi deseo, vaya bien en la vida, que Dios te use, que te dé 20 autos. Si es mi deseo, nunca puedo hacer es, Dios me... Y si alguien viene y dice, voy a sentarme con la Biblia, voy a orar, a ver cómo la palabra de Dios... Porque la Biblia es muy clara, de punta a punta lo dice. Dios siempre le va a hablar primero a usted, va a usar a alguien para darle una confirmación. Nunca Dios le va a hablar algo que primero no se lo... Y si Dios le habla algo que no le habló en la intimidad, en toda la Biblia lo... Pueblo rebelde, vendrá el castigo. Y ahí venía. Nunca Dios dio una palabra, tres autos. Más allá de buenos gustos, más allá de buenas costumbres, más allá de cosas lindas que nos podemos desear, necesitamos que nuestro... Por eso que hacemos tanto hincapié en el deseo de estudiar la palabra de Dios. Por eso que hacemos tanto hincapié en estudiar en un seminario, en estudiar en una escuela, en dedicar tiempo con la palabra. No porque me hacen pastor, no porque si voy a un seminario soy un líder, sino porque conozco al Dios que canto, al Dios que le... Porque si no cantamos a un Dios, no... A un Dios que, sí, yo escucho que los domingos hablan, pero bueno, allá. Por eso que Pablo le dice a Tito, hey, hay que corregir cosas. Buscate gente que ame y tenga esa pasión. Mire, en medio de los cretenses hay mucha ideología. Hay mucho, todos los mitos griegos, vio el dios Zeus, por ejemplo, porque no hay otro dios como nuestro. Y cuando escribo un mensajito, y si puede poner D-I-O-S mayúscula, mejor. Pero nunca ponga... Porque nuestro Dios no se compara con los dioses de este. Es más, los cretenses decían que hasta la tumba de Zeus estaba en Creta. Entonces, agrandados. Pablo le dice a Tito, hay 5 clases de grupos de personas que alcanzar. Uno son los varones mayores, otro las mujeres mayores. Están las mujeres jóvenes y están los varones jóvenes. Y también están 5 grupos, lo hemos leído en capítulo. Y acá alguien tendría que... Porque lo primero que habla es a los ancianos. Y esta palabra ancianos es distinta a las ancianos del capítulo 1. En el capítulo 1 hablaba a los líderes de la iglesia, a los ancianos que iban a ser parte de lo que el trabajo de llevar adelante en cada iglesia, en cada ciudad. Acuérdense, lo hemos leído en Hechos, había en cada ciudad o en cada iglesia varios ancianos que podían llevar adelante lo que hoy nosotros entenderíamos como la palabra líder, como la palabra colaboradores y tanto. Aquí en el verso, en el capítulo 2, habla en nuestro español la misma palabra, anciano, pero no está hablando de los líderes, está hablando, porque ya lo habló todo en el capítulo 1, está hablando de las personas ya con edad. Por eso que va a hablar primero al grupo de los hombres, gloria a Dios por el grupo de los hombres, va a hablar por las mujeres, gloria a Dios por las mujeres, y va a hablar por los jóvenes que hoy no están, la gran mayoría está en el campamento, tanto sea de varones como de mujeres, o de mujeres y de varones. Y luego va a hablar desde el verso 9 sobre los siervos. Pero vamos a los varones. O primero, mejor dicho, vamos a la palabra anciano. Hoy el promedio de edad que vivimos en nuestro país es distinto a lo que era en Creta o en el... En el Nuevo Testamento o en los tiempos de Pablo, la gente no vivía mucho. De hecho, el promedio de vida, dice la historia, que no era más de 60 años. ¡Ah, gloria a Dios que no está! Se dice que toda persona hasta los 13 años era niño. A partir de los 13 pasaba a ser joven. Hasta la edad de 40 años. Dejaba de ser joven adulto para ser, que somos 40 y algo, somos... Y a los 50 se empezaban ya a llamar lamento. Todavía no llegué a los 50, pero si uno tiene 50, la Biblia te diría, ¡hey, anciano! Y es verdad que hay muchos ancianos de 60, 70 que tienen un espíritu juvenil total. De 50, ¿no? Y hay otros que son de 30 y tienen un espíritu de viejo. ¿O no? Nos pasa eso en la vida. Por eso que Pablo le dice a Tito, vamos a hablar a los hombres que ya tienen una cierta trayectoria, a unos que ya tienen una cierta edad. El estudio de masas, de sociología, dice que cuando vos ganás a un hombre, padre de familia, para el reino de los cielos, es muy probable, hoy un alto porcentaje, que toda la familia venga a los pies de Cristo. No es así con, perdón, con las mujeres. Es verdad que las mujeres son más propensas, de hecho en todas nuestras iglesias Latinoamérica, en toda Latinoamérica, siempre en el promedio de, hay más mujeres que varones en las iglesias. Todo tiene una explicación, pero no vamos a entrar en el tema hoy. Pero sí el hecho de la importancia que Pablo le dice a Tito, hey, vamos a hablar con los muchachos que ya son adultos. Ahora, qué difícil, Tito, gentil y joven, ponerse a hablar con alguien grande. Mire, cuando nos tocó empezar a pastorear aquí en la iglesia, yo tenía 35 años, hoy tengo 43, si alguno está sacando cuenta. Qué difícil, hasta hoy me cuesta, todos los pastores que están a nuestro trabajo, son todos más grandes que yo. Y es difícil a veces exhortar. Pero ¿sabe lo que me enseñó y Dios me dijo? Míralo por este lado. Oro mucho para poder decir A o B. Y eso dije, gracias Dios. Porque si uno dice, bueno, estos son todos pibes, vamos por el A. Y si no, bueno, vamos por el B. Cuando uno exhorta a uno más grande, tiene que decir A, porque orando Dios me dijo esto, esto y esto, vamos por el A. Y dije, gracias Señor, porque hay sabiduría cuando uno se mete en tu presencia, cuando uno dobla rodillas. Y aunque nadie lo vea, pero Dios que ve en los secretos, dice la Biblia, que en público lo recompensa. Y es hermoso trabajar junto con hermanos más grandes. Lo mismo que los viernes, hay un grupo de varones que se juntan y uno llega y dice, ¿qué puedo hablar yo? Que ellos son abuelos, yo todavía apenas estoy aprendiendo a ser padre. Pero Tito le dice, hey, ninguno te menosprecie, pero acordate que tenés que presentarte vos como ejemplo. Porque del pico para afuera, de los dientes hacia afuera, todos somos guapos. Todos somos director técnico cuando juega Argentina, ¿no? Estamos todos atrás de la tele, pásala al otro, no, cambiá, sacá. Pero cuando hay que ponerse a trabajar, qué difícil es. Pablo le dice, Tito, vamos a hablar a los hombres. ¿Van conmigo? ¿Hombres? ¿Sí? Ahí puede decir sí, si quiere, ¿sí? ¿Están conmigo los hombres, no? ¿Mayores que 50? Sí, bien. No se enoje, ¿eh? Lo dice la Biblia, ¿eh? No maten al mensajero, como dice la definición. Un buen dato es que tenemos un solo versículo para nosotros y tres para mujeres. No sé por qué, Tito, es así. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes y sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Primera palabra, sobrios. Lo habíamos hablado el primer domingo, si no mal me equivoco. Sobrio, una persona, lo contrario de ebrio. ¿Sí? Sobrio es una persona que no se deja controlar por nada. El ebrio, el alcohol, lo domina y hace cosas que la persona quizás no quiere, pero el alcohol lo lleva a hacer cosas. El sobrio es lo opuesto. Es alguien que no se deja manejar, que no está bajo ningún efecto de algo, que es moderado, que está en control de sus emociones, que tiene la mente clara. Ese es un sobrio, que no se deja dominar por los placeres del mundo. Alguien que es moderado. Mire, esta semana estando con mi papá en el hospital veía cómo los médicos que me decían tener que hacer una vida sana salían afuera y fumaban. Entonces vos decís, flaco, vos que sabés tanto que sos médico, ¿cómo vas a salir a fumar? Y después me venía a mí a decir o explicar que la vida sana es no tener vicios. Y ahí me di cuenta cómo a veces sabemos mucho, pero no lo practicamos. No sé cómo estuvo su vida iracunda esta semana o no. Venía pasando entre dos autos que estábamos mirando para allá y venía uno de frente. Yo digo, le falta mucho venir. Voy a pasar yo primero, la calle era para allá y venía uno en contramano. Cuando pasé, me dijo de todo, se acordó de mi mamá, de mi abuela, quizás de alguno de ustedes también. Y yo decía, Señor, ayúdanos a practicar de no enojarnos por nada, de no tener la leche a fuego moderado que cualquier cosa salta. De no tener la paloma ahí a punto de irse, sino decirle, Señor, quiero ser sobrio. Que la situación no me maneje. ¿Qué más? ¿Serios? ¿Serios qué significa? ¿No hacer un chiste? No. ¿No poder reírse para que no las arrugas no me ganen? No. Serio es aquella persona que tiene la virtud y la actitud para cumplir los propios deberes. Prudentes. ¿Quién es prudente? Aquel que, sabiendo las cosas que pueden pasar, toma las mejores decisiones para evitar algo que le pueda suceder. Fíjese que la palabra prudente va a estar en los cuatro grupos. ¿Se acuerdan las vírgenes insensatas y prudentes? Unas se fueron con la lámpara. Ya va a venir, no importa. Las otras dijeron, tomemos aceite porque quizás demore. Prudente es saber que quizás la calle está a veces compleja. Y voy a hacer algo para que la situación no me tome desprevenido. Y termina diciendo, sanos, tanto sean en la fe, en el amor y en la paciencia. Y cuando habla la palabra sano, habla de que no estés enfermo. Que tu fe no esté enferma. Veo que a veces nuestra fe es así, hoy tenemos, mañana no tenemos. Yo creo que Dios mueva montañas y después me duele la muela, Dios no existe, se olvidó de mí. Nuestra fe es muy cíclica, se enferma y muchas veces está debilitada. El amor. Yo amo a todo, pero a este no me lo banco. ¿Quién se sentó? ¿Quién se va a sentar? No, acá, al lado mío no. Paciencia ni le hablo, ¿no? Ayúdanos, Señor. Nunca ore por paciencia. Consejo. Porque le vienen todas las pruebas, vida y por haber, para ver qué tanta paciencia tenemos. Varones, fue tranqui, ¿sí? Es la hora avanzada. Bien, un versículo, ¿sí? No sé por qué siempre miro para acá. Acá también hay varones, pero estamos uno medio chipeado. ¿Vamos con las mujeres? ¡Ay! ¿Vamos con las mujeres? Vamos. Verso 3, las ancianas. Estamos hablando de personas, mujeres que ya han pasado su vida, que ya tienen una trayectoria, que tienen experiencia, que la vida ya la tienen manejada de otra manera. Dice, verso 3, sean reverentes en su porte. Oh, y acá podemos hablar mucho. Qué lindo es poder ver mujeres reverentes. Mujeres que da gusto hablar con ellas. Mire, casi todos los domingos termina el culto y tenemos algunas hermanas que no pueden venir por su edad, por su debilidad. Y es un placer escuchar el mensaje que nos dejan. Es un gusto llamarlas en la semana porque uno termina siendo más bendecido uno que lo llamó que la persona que el pastor le está llamándola. Pero hay personas que uno llama y dice, ya sé, me va a hablar desde el jardín, que ya lo solucionó 20 veces. Y después me va a hablar de la juventud, que nunca perdonó. Personas reverentes en su forma de comportarse, en su forma de hablar, en su forma de moverse en la vida. No calumniadoras. ¿Sabe de qué palabra viene calumniar en la Biblia en el griego? Diablo. Voy a estudiar griego a ver si dijo el pastor verdad o no. Lo que Tito está diciendo, mujeres, nuestra forma de vivir tiene que dar ejemplo de lo que predicamos. ¿Sabe dónde le gusta estar el diablo? No en el infierno, en los grupos de la iglesia. Y si es de WhatsApp, mejor. Porque el diablo no va a estar con el grupo de aquellos que se están yendo al infierno. Si ya están en el condenados, ya está. ¿Para qué quiere estar ahí? Un lugar de placer para el diablo es estar en los grupos donde... ¿Viste lo que dijo? Mirá. ¿Qué significa calumniar? Es una acusación falsa con la intención de causar daño al otro. Eso es calumniar. ¿Viste lo que dijo? No, pero no sé si dijo. No, dijo eso, ¿viste? Dijo eso. Y lo peor que hay en el WhatsApp es que al estar escrito, uno, depende cómo lo lee, es la entonación de la acusación del otro. Quizá el otro dijo, no pasa nada. El otro, no pasa. ¿Viste? Y vos, depende cómo pones la coma, depende cómo acentuás. Pablo le dice a Tito, muchachos, hay que ser sobrios, hay que ser serios, hay que ser prudentes. Pero mujeres también, no hay que darle lugar a la calumnia. Hay que ser reverentes en su porte. ¿Sigo leyendo? No esclavas al vino. El otro día salí el domingo y me dijo uno, no hablaste de la cerveza. ¡Ja! No, es todo lo mismo, hermano. Pero ahí dice vino. En el capítulo 1 decía, creo que en el verso 7, no dado al vino, acá las mujeres le dicen, cuidado, no esclavas del vino. Testimonios de hermanos que vienen a la iglesia, dice mi mamá, se tomaba cuánto perfume había en casa. Personas que ya el alcohol de un vino no le hace efecto, necesita algo fuerte. Personas que a veces sufrieron tanto que cuando uno hace una cena, y como yo dije, a mí no me regale ningún vino porque no lo tomo, ni cerveza, ni nada. Personas que dicen, no me pongas un alcohol, una botella en medio de la mesa porque me hace acordar ver a mi mamá dominada, esclava del vino. Por eso que la palabra de Dios dice, no dejes que el vino te domine. Y si una copita te invita a la otra, no tomes. Si es por mí, no tome nada. Pablo diría, por causa de mi salud, ¿no? Y todos usamos ese versículo. Otro dice, no, yo por las dudas prosigo al blanco. Maestras del bien. Me gusta esa frase. Maestras del bien. ¿Cómo necesitamos mujeres que sean maestras del bien? Mire, si bien en la iglesia... Nosotros cuando predicamos, predicamos a todos, sí, tenemos varones, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ancianas, de mediana edad, es para todas la palabra. Pero está bueno esto de que nosotros como iglesia tenemos dividido diferentes grupos faros donde los varones se juntan por un lado, porque claro, las problemáticas que los varones están pasando como abuelos, como padres, como personas de bien, muchas veces no se puede hablar en un ámbito tan grande y los viernes se toman ese tiempo para orar unos por otros, para poder hablar, compartir palabra, para poder animarse uno a otros y para orar unos por otros por cada necesidad. Lo mismo pasa en mujeres. Pero mire, el otro día un hermano me dice, ¿sabes por qué no voy más a la iglesia? Una persona que hace 20 y pico de años no va a la iglesia, no es de este lugar, digo para que nadie saque cuentas. Me dice, en mi casa funcionaba un grupo de mujeres. Y lo que yo escuchaba ahí no era lo mismo cuando las veía en la iglesia. Maestras del bien significa que nuestra forma de enseñar sea porque lo vivimos. sea porque nos toca no solamente enseñar algo teórico, sino de vivirlo cada día. Que la paloma no se nos vuele, al contrario, que digamos, Señor, quiero que tu Espíritu Santo nos moldee como el barro en las manos del alfarero. Hay a veces que nos desarmamos ante Dios. ¿Por qué hemos fallado y le fallamos a Dios? Por eso que Pablo le dice a Tito, hay que enseñar que en estos tiempos de tantas falsas enseñanzas, necesitamos un grupo de varones firmes en la fe, serios, prudentes, que sepan que pueden pasar cosas y van a ser precavidos, que puedan estar centrados, moderados en todas las cosas. Pero también necesitamos mujeres de fe, mujeres que puedan ser reverentes y soporte, que no se enganchen en el chismerío, en hacer falsas acusaciones, que no sean esclavas de la bebida, ni tampoco de la tecnología, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, el vino era en ese tiempo porque no había TikTok, porque no había YouTube, porque no había Facebook, porque no había Instagram. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué dice esto Pablo a Tito? ¿Por qué? Porque necesitamos que las mujeres, las ancianas que ya han vivido su vida, puedan enseñar, puedan con amabilidad enseñar a aquellas mujeres que son más jóvenes a poder amar a sus maridos, ahí maridos tenemos que decir, amén, y amar a sus hijos. Entonces me ponía a pensar, digo, pará, ¿cómo le va a decir amar a sus hijos? ¿Qué mamá no ama a su hijo? Medio loco. ¿Cómo le va a decir Pablo a Tito, decirle a las ancianas que le enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos? El problema es que hoy la sociedad, y en Creta pasaba lo mismo, la sociedad está llevando a enseñarle a los hijos una forma de vida que si nosotros no hacemos algo como mamá, como papá, como hijos de Dios, el mundo se lo lleva puesto. A veces pensamos porque está hora 30 en la escuela bíblica ya son santos. Y en la semana, bueno, que haga su vida, la escuela, oh. A veces nos da dolor escuchar a mamá, a papá que dicen se portó mal, hoy no va a ir al grupo de adolescentes. No, sacale la play, que no vaya a jugar a la pelota, pero no que no venga a la iglesia. Se portó mal por una semana, le saco que vaya con su grupo de amigos de la iglesia. Sacale un montón de cosas que puedan afectarle a él. Sacarle el celular un día y parece el terremoto del fin del mundo, ¿no? Pero las mujeres ancianas, enseñar a mujeres jóvenes a que amen sus hijos, mostrándole el plan de Dios sobre la niñez, mostrando el plan de Dios sobre los hombres de Dios, porque si el mundo te enseña a las mujeres a buscar novio, te va a decir, buscate el flaco esto, esto y esto, y la mujer va a decir, no, busca uno que ame a Dios. Que coma menos, ¿no? Un montón de cosas también, Señor. Tócale, Padre. Pero, ¿qué mejor ejemplo como personas de bien que han pasado años en el camino del Señor aconsejar a otras más mujeres, más jóvenes, decirle, ¿sabes qué? Tu marido va a ser un instrumento de Dios. Ese amor, cuando habla de amar, habla de un amor fileo, un amor como de ternura. Un amor donde uno pueda hacer esa amistad tan profunda de que el marido pueda estar seguro, seguro en los brazos de su esposa y no diciendo, será una Dalila que me va a vender. Pero Pablo le decía a Tito, háblale a las mujeres más ancianas que no se dejen estar con el vino, que no se dejen a meterse en las acusaciones falsas, que puedan ser bien reverentes en su porte, que sean maestras del bien. ¿Por qué? Porque necesitamos que le enseñen a amar a sus maridos, que le enseñen a amar a sus hijos, porque deben ser, otra vez, prudentes. ¿Qué significa prudentes? Aquel que analiza la situación y toma las medidas necesarias para que ninguna situación lo llame por sorpresa. Que sean castas. Y no es la casta del que dice, la casta. No es esa casta. Sino aquellas que sean sexualmente puras. ¿Todo esto tiene la Biblia? Sí. La Biblia tiene mucho más de lo que imaginamos. Todas nuestras preguntas están en la Biblia contestadas. Le tenés que enseñar que la sexualidad es algo hermoso, creado por Dios. Ay, pastor, sí, lo creó Dios. Para hacerlo a la forma de Dios, dentro del matrimonio, en el formato que Dios eligió. Ahora Pablo le dice a Tito, necesitamos que todo eso no sea solamente teórico, porque si no, esa vida o ese testimonio no avalará lo que predicas. Nuestro nivel de santidad en la conducta hará o determinará nuestra autoridad a la hora de enseñar. Si soy una persona iracunda todos los días, no te ponga a enseñar porque se nota cuando lo hablamos. Por más que diga, no, tengo dominio propio. Que todo lo que enseñemos sea porque lo vivimos. Sí, Señor. ¿Por qué le dice Pablo a Tito esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra versión dice, para que nadie hable mal de las cosas que se predican. Mire, si hoy damos que hablar al enemigo es por los mensajes bíblicos que no están en la Biblia que enseñamos. A veces me pasan TikTok o situaciones de videos donde uno le da vergüenza mirar que eso es una iglesia evangélica. Personas que dicen, bueno, si yo no veo plata acá, no empiezo a predicar. Personas que dicen, si no pusiste el diezmo hasta el 10, tenés que poner más, porque Dios se enoja. Miren, nosotros ni le pedimos nombre. Si usted quiere diezmar, diezme. Si no, un problema suyo con Dios. El que se pierda la bendición es usted, no nosotros. Porque Dios lo puede hacer con uno o con mil. Él es el que maneja todo. Si enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Personas que usan el púlpito, para dar mensajes indirectos. Y vos decís, el púlpito no es para eso. Y a veces una mira esas cosas y dice, Señor, perdónanos, tené misericordia. Todo eso el mundo dice, ¿viste? Tanto que predican. Mire, esta semana me tocó mirar el estado de WhatsApp. No sé de mirar mucho los estados de WhatsApp, pero vi uno de un cliente, nada que ver, me contraté el tipo, pero se lo mostré a mi señora. Decía, una imagen, después si quiere se lo paso. Da lástima, ¿no? Pero se lo voy a contar. El auto del líder de la congregación. Y había un auto lindo. El auto del anciano. Más nivel. El auto del profeta. Y así, cada vez hasta llegar al Porsche. Y abajo, todos colgados en un colectivo, el auto de los que diezman. Vos vas a una iglesia evangélica y te dicen, ¿vos sos donde te sacan el 10? Pero eso, ¿por qué lo dicen? Porque dimos o damos un mal ejemplo. Porque no predicamos la sana doctrina, predicamos las cosas que nos conviene. Cada vez que nos toca hablar con el líder, le decimos, es muy simple. ¿Te querés ir de la iglesia y formar una iglesia, te juntás 10 familias que ganen lo que vos querés ganar, les exigís el diezmo y tenés tu sueldo? Ahora, ¿eso es bendición de Dios? No. ¿Que el hombre es digno de su salario? Por supuesto que sí. Gloria a Dios, nosotros aquí en la iglesia, mire, tenemos una bendición y tenemos una moral para hablar, porque nadie en la iglesia cobra un solo peso. ¿Está mal cobrar? No. Pero gloria a Dios, porque Dios levanta hombres, mujeres, que con su trabajo se pueden sostener, son bivocacionales, y en la fin de semana dedican su tiempo, en la semana dedican su tiempo, en las noches muchas veces en vez de ir a dormir y a mirar una buena película, dicen, no, dejá, voy a ponerme a preparar lo que tengo que dar en el grupo. ¿Y está mal que trabajen en la casa del Señor? No. Pero qué lindo es cuando éticamente o moralmente yo les puedo decir tranquilamente, la iglesia es más. Somos más lo que ponemos que lo que la iglesia nos da. Pero uno no lo da para la iglesia, lo da para el Señor. Y el que recompensa es el Señor. Por eso que la palabra me dice, habla la sana doctrina. Los hombres tienen que ser de estas características, las mujeres, los jóvenes tienen que ser de esas características, como dice aquí el verso, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean otra vez prudentes. No así atolondrado, bueno, vemos qué hace. No, precavidos, miremos las cosas, tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Y le dice, acordate, vos también sos joven y tenés que presentarte en todo como ejemplo. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y mientras que Johnny me acompaña, sigo el domingo que viene, el verso 9 en adelante. Había una pareja que estaba en el hotel y dijeron, ¿por qué no pedimos pizza para comer? Y encargaron un delivery, una pizza, y ¿cómo la querés? Así, así, así. Llega el delivery, le entrega la pizza, propina va, le entrega la caja. Van a comer, se sientan en la mesita del hotel. Y cuando abren, no había pizza. Estaba la recaudación de todo el mes, que el hombre de la pizzería lo había guardado, no sé si era chingolo, pero por ahí, por las cosas que pasan. Es que se equivocaron de caja y mandaron una caja que no era. El hombre mira a la mujer y dice, ¿qué hacemos? Llamemos. Pizzería así, mirá, te habla tal y tal, vos me trajiste una caja de pizza, ¿sabes qué? No era una pizza, estaba toda la plata. Ay, no te puedo creer. Ya lo vamos a buscar, por favor, gracias, queremos recompensarte, queremos hacer esto, pa, 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 pa. Es más, soy amigo del que publica en nuestra ciudad las noticias. Quiero hacerte una nota, no hay gente como vos, sos el único. No, no, por favor, es un regalo que quiero hacerte para que salgas en todas las noticias, para que en medio de este mundo que está en caos haya alguien que, encontrándose cantidad de plata, la devuelva. Este hombre le dice, no me traigas a nadie, no quiero fotos. La mujer con quien estoy en este hotel no es mi mujer. Un tipo honesto, intachable, pero no era íntegro. Íntegro es aquella persona que aunque nadie lo ve, se comporta de la misma manera que cuando está frente a las cámaras. Íntegro es aquel joven, anciano, mujer, que habla del pastor, del líder, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la misma manera cuando están las cámaras prendidas que cuando está con sus amigos tomando café. Por eso que Pablo le dice a Tito, hay que juntar gente que ame a Dios. No solamente los domingos cantando en la iglesia, que es muy bueno, es bíblico, hay que congregarse. Pero que el lunes, cuando vas a pasar y tenés mano, y te viene uno en contramano y te grita de todo, vos simplemente le digas, Dios te bendiga. Como hablábamos el domingo pasado, aprender a contar hasta 5. O esperar que las aguas bajen porque a veces la espuma nos dice que no es prudente contestar. Pero yo se lo voy a decir todo. Sí, tranquilo. Deja que baje la espuma. Ora a Dios. Dice el Señor, ¿qué voy a decir? Ojo, Pablo dice a Tito, hay falsas enseñanzas. Vos tenés que decir, no, estas cosas no son de Dios, pero sí tenés que tomar a la Biblia y decir, hay que ser serios, hay que ser sobrios, hay que ser de buen porte, hay que ser maestras del bien, hay que ser hombres jóvenes que amen a Dios. Cuando todos lo ven, que están las fotos, que salimos en las noticias, pero también cuando el pastor no te ve, cuando tu líder no te ve, cuando tu mamá no te ve, cuando tu papá no te ve, cuando tu esposa no te ve, cuando tu esposo no te ve. Porque si hay algo que sucedía en Creta y sucede hoy, que hay muchos que hablan, hay muchos que enseñan, pero pocos los que la viven. Y si hay algo que enseñó Jesús fue que la tenemos que aprender a la palabra, la tenemos que estudiar, la tenemos que memorizar, la tenemos que escudriñar, pero la diferencia está en si la haces o no la haces. en si la practico o no la practico. Pero claro que es difícil. Pero claro que es difícil que en la cara te digan no se puede cuando vos sabés que se puede. Pero claro que es difícil que estás atrasado y el colectivo se te fue. Y tenés ganas de acordarte del abuelo, del conductor, del padre, de la madre. Cuando Dios te dice, hay que ser íntegros. Hay que ser irreprensible. Que no haya nada escondido que el enemigo te lo use para que vos no puedas crecer, para que no podamos crecer. Porque si hay algo que Pablo le decía a Tito es, no van a ir otros. Estás vos y está la iglesia. Es como hoy nos dicen, no esperes que vengan ángeles a hablarle a tu vecino. Somos nosotros los que tenemos que hablarle. No esperes que venga un Mesías a salvar el país. Es la iglesia que tiene que orar para que Dios ordene lo que está sucediendo en nuestro país. Pero claro, es más fácil sentarnos y decir el peluca esto, la señora esto, el otro esto. Es tan fácil sumarse a los comentarios. Cuando Dios está buscando una iglesia que se ponga en la brecha y que diga, en Chingolo hay una iglesia, al menos una, que ama a Dios. Cuando los líderes lo ven y cuando no lo ven. Cuando estás solo con tu celular y tu esposa no te está mirando, pero vos sabés qué mirar y qué no. Cuando te proporcionan ideas y vos decís, si doy un like, se me llena el celular de un montón de cosas. Pero me destruye para siempre. Porque sabe que el pecado de la sexualidad es como el vicio. Afecta a la misma parte del cerebro. Quiere más, quiere más, quiere más. Y es tan triste ver a hombres usados por Dios, mujeres usadas por Dios, que de pronto nos tenemos que sentar y decir, ¿sabes qué? Da un paso al costado, empieza una transición de recuperación. Y el plan de Dios tiene que esperar. Y el plan de Dios se frena a veces porque metemos la pata. Pero nadie me vio. Pero el Espíritu Santo se empezó a entristecer y ya no sentís esa comunión íntima. Pero hoy está el Espíritu Santo para decir, en Creta, en Chingolo, en Lanús, Dios está buscando varones que puedan ser sobrios, serios, pero también buscan mujeres que puedan ser maestras del bien, que puedan enseñar con amabilidad. Que los que son más jóvenes amemos escuchar sus enseñanzas. Y que le podamos decir, Señor, hay una ciudad que necesita la luz de Cristo. Porque sabe que el enemigo mañana va a estar otra vez en tu grupo de WhatsApp. Y ahora es fácil, ahora uno puede salir del grupo y nadie se da cuenta. Y muchas veces en calentura salí del grupo y se me fui. Cuando adentro el enemigo empieza a actuar, ¿viste? Ahora nadie te llama, ¿viste? Y empieza. Y le damos lugar y el enemigo poco a poco va ganando. Y ese muerto en el placar, como se dice la frase, empieza a tomar lugar en mi corazón. Y empiezo poco a poco a alejarme. Pero Dios hoy dice, en Creta todavía hay lugar para que hombres, mujeres, varones, señoritas, jovencitos, adolescentes, quieran abrazar el Evangelio y que digan, soy un portador de la sana doctrina. Soy un portador de las verdades del Evangelio. Soy un portador de las buenas nuevas. No lo que le conviene al otro para que sean muchos amigos. Mire, le saco los machimbres, pongo tres luces de colores y esto explota. ¿Y está mal? No, lo que está mal es que va a ser otra intención. Porque querer ganar algo con la fuerza humana, cuando Dios es el que va añadiendo y el que va diciendo, ¿viste? ¿Qué hiciste con la última persona que entró a la iglesia? Ah, pero que lo haga el otro, para eso está el líder, para eso está el anciano. ¿Y vos? ¿Llamaste esta semana a alguien que no estás viendo? Ah, pero no es mi deber. Sí, somos hijos de Dios y estamos todos las 99 para poder ser parte de los débiles. Cerrá tus ojos, por favor. Señor, qué lindo es poder estar en tu presencia. Qué lindo es poder adorarte en espíritu y en verdad y terminar este domingo dándote honor y gloria por quien eres en nuestras vidas. Señor, la integridad es algo fácil de decirla, difícil de practicarla. Pero muchas veces es ahí donde tú estás buscando hombres y mujeres que amemos tu presencia más allá de la circunstancia que nos toca vivir. Y antes de orar por las necesidades que hay en medio del pueblo, Señor, queremos darte a ti el honor, a ti la alabanza, pero por sobre todas las cosas, a ti el control de nuestra vida. Señor, queremos ser hombres y mujeres íntegros. Hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias, nada ni nadie nos podrá separar de tu mano. Y sé que tus ojos nos miran más allá de lo que nosotros podamos pensar e imaginar. Por eso, Señor, ayúdanos en esta mañana.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.